En otras ocasiones hemos hablado o hemos escuchado yo mismo sermones en la iglesia de los tres grandes enemigos del cristiano. Los hemos escuchado a veces resumidos en un mismo sermón, a veces separados. Enemigos que debemos estar conscientes que buscan derribarnos y son un obstáculo en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro crecimiento como cristianos. Estos enemigos bien identificados, ya lo sabemos, si yo se los pregunto, yo pienso que la mayoría los va a mencionar, porque es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestra vida cotidiana y lo sabemos. Nuestros más grandes enemigos son Satanás, es nuestro adversario, es nuestra propia naturaleza humana, y sabemos cuando hablamos de qué es eso de la naturaleza humana, y también del mundo, y también del mundo en el cual vivimos, son nuestros tres más grandes enemigos. O nuestros tres grandes enemigos. Entendemos muy bien que debemos resistir los embates de Satanás, y lo hemos explicado en temas por separado, en temas aparte. Entendemos que debemos resistir sus embates, que debemos rechazar los dardos de fuego del maligno. Lo entendemos perfectamente. Entendemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y lo explicamos esto muy bien porque entendemos que cuando dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿a quién creen que busca? A usted y a mí. A usted y a mí. Y lo hemos explicado de muchas maneras, ¿verdad? Satanás tiene al mundo en sus manos, lo tiene en sus fauces, en sus garras, por decirlo así, y si busca a alguien para devorarlo, hablando en el sentido espiritual, es usted y a mí. Cuando Dios le dice acerca de Job, le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Satanás nos dijo: ¿y quién es Job? Explícame, o sea, muéstrame quién es ese Job del que me estás hablando. Él sabía perfectamente de quién estaba hablando Dios. Hay otra parte en la Biblia cuando habla de unas personas en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que quieren echar fuera demonios, ¿verdad? Que quieren echar fuera demonios, y los demonios le dicen: ah, porque dicen que querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y luego los demonios le dicen: a Pablo conocemos y a Jesús también, pero ustedes, ¿quiénes son? Hablando en el sentido que conoce perfectamente quién era Pablo, quién era Job y quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros y que nos busca como león rugiente? Entendemos también que debemos vencer y subyugar nuestra propia naturaleza humana. Entendemos que tenemos que estar luchando constantemente contra esa naturaleza, como dice Pablo, ¿verdad? Lo leemos ahí en el libro de Romanos. Dice: el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Eso hago. Entendemos cuando hablamos de esa naturaleza hostil a las cosas de Dios, ¿verdad? Entendemos que esa naturaleza es hostil a la voluntad de Dios. Entendemos que esa naturaleza carnal no se sujeta a la ley de Dios, y tampoco puede. Y todos tenemos todavía parte de esa naturaleza que se resiste. Por eso Pablo, siendo un apóstol, después de tantos años, dice: miserable de mí, miserable de mí. O sea, al tener esos cosas en su mente, en su corazón, y lo mismo nosotros decimos también, pero decimos: gracias a Dios que Él es el que nos ayuda, nos perdona, nos disculpa y nos da las fuerzas que ocupamos para seguir adelante. Pero pocas veces hablamos de nuestro tercer enemigo, pocas veces hablamos que debemos estar bien conscientes y alertas de este tercer enemigo, hablando del mundo. Ahora, nosotros entendemos que Satanás, ¿verdad?, que Satanás es nuestro más grande enemigo, que Satanás es el que inspira la propia naturaleza humana, y podríamos decir que es la naturaleza de Satanás. Y cuando hablamos del tercer enemigo, es del mundo, es que el mundo le pertenece a él. Entonces todo está guiado e inspirado por Satanás en nuestra contra, y eso es lo que yo quiero hablar en este sermón. Quiero enfatizar un poquito más en ese tercer enemigo, lo que es el mundo. La importancia de entender que hay cosas del mundo que pueden derribarnos como cristianos. que pueden derribarnos como cristianos y que pueden separarnos del amor del Padre, que pueden separarnos del amor de Dios. Entonces es necesario que lo entendemos, pero vamos a profundizar, vamos a leer más en este sermón. Vamos a Romanos capítulo 8. Vamos a nuestra primera escritura, Romanos capítulo 8. Y esas palabras que leemos aquí son muy positivas de parte del apóstol Pablo. Romanos capítulo 8, vamos a ver desde el verso 35, Romanos 8, 30 y déjenme ver, sí, Romanos 8, 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué nos va a separar lo que está diciendo aquí? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo. O sea, él es bien positivo, ¿verdad? Y son palabras de ánimo y positivas para nosotros, a decir, estoy seguro, y ustedes deben estarlo también, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y aquí está hablando de Satanás y sus huestes espirituales. Son principados, son potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les digo, es bien positivo lo que leemos aquí. Es bien positivo y es animador para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, es positivo y trata de animarnos con estas palabras y dice que realmente tenemos todo a nuestro favor. La confianza de Dios, la confianza del Padre. Y mismo Pablo dice, yo estoy seguro. Pero aunque todo está a nuestro favor, aunque todo está a nuestro favor, sí depende el que nosotros seamos cuidadosos y estemos alertas a un enemigo que puede quitarnos el amor del Padre. Que puede quitar, es lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Y lo vamos a ver ahorita. Ahora, no estoy diciendo que Dios sea el que se retire de nosotros. No estoy diciendo eso, sino más bien que estemos alertas a no separarnos nosotros del amor de Dios, del amor del Padre. Vamos a comenzar en esa escritura, en Primera de Juan. Primera de Juan. En el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 15, Primera de Juan 2, verso 15, si ya estamos todos ahí, dice, no améis al mundo. Parece contradictorio, ¿verdad?, con lo que veíamos en el sermoncillo, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y acabamos de leer, ¿verdad?, en Romanos, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y da muchas cosas. Y estoy seguro que nada los puede separar del amor de Dios. Pero aquí el apóstol Juan, ¿verdad?, nos está diciendo, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, entonces el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en él. Es lo que estamos leyendo. El amor del Padre, entonces, el amor del Padre y el amor del mundo es algo opuesto. Es lo que estamos leyendo en este versículo. Son cosas que se oponen. El amor del mundo, el amor de las cosas del mundo y el amor del Padre. se oponen uno al otro. El mundo entonces es un enemigo que nos puede alejar del amor de Dios. En base a este versículo. Es nuestro tercer grande enemigo. El mundo nos puede alejar del amor de Dios. Como les digo, lo voy a ir explicando porque leíamos en los evangelios, en Mateo 6, 5, estábamos leyendo, ¿verdad? Que decía de amar a nuestros enemigos. Pero vamos a explicarlo más claramente ahorita. O sea, no estamos hablando de la gente. No estamos hablando de las personas en sí. Es lo que quiero explicar un poquito en todo este sermón. En este punto quiero aclarar algo bien importante. Y lo voy a aclarar con este otro versículo que estoy diciendo ahorita. Esta carta que estamos leyendo de Primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan, que también escribió el Evangelio de Juan. Es el mismo que nos está hablando en esas primeras epístolas de Juan, ¿verdad? Es el que escribió el Evangelio de Juan. Y si nosotros comparamos el Evangelio de Juan con esta carta del apóstol, vamos a encontrar muchas similitudes. ¿Se acuerdan cómo comienza Juan 1:1? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Fíjense cómo comienza Juan 1, primera de Juan 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida. Tocante al Verbo de vida. Palabras bien similares como comienza Juan con primera de Juan, la primera carta. Entonces estamos aclarando esto porque hay algo bien importante que quiero aclarar. Hay algo muy curioso. O sea, es el mismo apóstol que nos está hablando, ¿verdad?, en los evangelios. Y aquí está diciendo Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al Padre, al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero fíjense, vayamos a Juan 3:16. Pongan un separador en primera de Juan porque vamos a estar usándolo frecuentemente. Vamos al Evangelio de Juan, al Evangelio Juan 3. Parece que se opone a lo que mismo Juan está diciendo, parece que se contradice. Juan 3, en el verso 15. Juan 3, verso 15 dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo interesante es que el mismo apóstol está usando la misma palabra griega para mundo. En esto, Juan 3:16 y en primera de Juan 2:15, cuando dice, no améis al mundo, está hablando, usando la misma palabra que es cosmos. Cosmos. Y luego aquí dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su propio Hijo para que nadie se pierda, mas tengan todos vida eterna. Es bien claro que no hay ninguna contradicción, lo vamos a ver en estas palabras. Aunque el mismo apóstol está usando la misma palabra como cosmos, es claro que está hablando de cosas distintas. En su mente hay cosas distintas cuando está hablando en estas palabras que aparentemente se está contradiciendo. Por un lado dice que no amemos al mundo, porque si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en uno, y el mismo Padre dice que ama de tal manera al mundo que ha dado la vida de su propio Hijo. Por un lado, lo estamos explicando, dice que Dios ama de tal manera a toda la humanidad, que habita en el mundo. Sí, está claro, estoy nada más parafraseando lo que Juan tiene en mente al decir estas palabras, que Dios de tal manera ama a la humanidad que habita el mundo, que ha dado su propio Hijo para que cada ser humano sea salvo. Estamos hablando de las personas, el potencial que tiene cada ser humano de alcanzar lo que Dios tiene en mente a través del sacrificio y la vida de su Hijo Jesucristo. Es ama a la humanidad que habita el cosmos, que habita el mundo, Entonces, Juan tiene algo diferente en mente. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, en el verso 3. Primera de Timoteo 2, verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, viene hablando, vamos a ver desde el verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Como veíamos en el sermoncillo, ¿verdad? En base a la voluntad y al plan de Dios. Por todos los hombres. Dice, por los reyes y por todos. Y por todos, dice aquí. Dice, los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es con ese propósito. Para que podamos vivir quieta, tranquilamente, en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres, todos, para eso murió Jesucristo, para eso dio la vida de su propio Hijo, como lo leímos en Juan 3:16, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero falta la otra parte, y vengan al conocimiento de su verdad. Es cierto, Dios quiere que todos sean salvos por medio de un vehículo, el sacrificio de Jesucristo, y del conocimiento de la verdad. ¿Para qué fue ese sacrificio? ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero fíjense lo que estamos leyendo entonces. Como les digo, por un lado, el apóstol Juan dice que no amemos al mundo. Y estamos leyendo, ¿verdad?, el amor que Dios tiene por la humanidad, que habita el cosmos, que habita el mundo. Es lo que estamos leyendo claramente aquí, ¿verdad? Porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Espero no estar esté bien claro en lo que estoy tratando de explicar, porque Juan usa la misma palabra, pero el contexto que entendemos es bien claro en toda la Biblia. Es bien claro lo que estoy explicando. Si Dios ama al mundo al punto de dar y de estar dispuesto a dar la vida de su propio Hijo, es claro que nosotros debemos amar lo que Dios ama. Hablando de la humanidad, hablando del ser humano, hablando del potencial y el propósito que Dios tiene en mente para cada ser humano. Así es que no hay que afligirnos por nuestras familias que no están aquí, ¿verdad? Pero sí orar, pedirle a Dios y por toda la humanidad, por el plan que Dios está llevando a cabo, por el trabajo de la iglesia, por el que nosotros estemos preparados para auxiliar, para ayudar, para servir en las próximas décadas en el reino de Dios y después también. Lo que Juan nos está diciendo en su primer carta es que no amemos al mundo, ni sus cosas, ni las cosas que están en el mundo, de esas cosas y del mundo que puede alejarnos del amor del Padre. De eso está hablando. Está hablando de que no seamos atrapados por las cosas del mundo, de las cuales Satanás puede usar para agarrarnos. De eso está hablando. El mundo es un instrumento en las manos de Satanás. Él es el Dios de este mundo. El mismo apóstol Juan dejó registrado en su evangelio lo que Cristo le pidió al Padre acerca de sus discípulos, que tenían que desenvolverse y vivir en medio de un mundo malo. Y lo encontramos, es un capítulo muy bonito para explicar todo lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero está hablando del deseo de Jesucristo, que le menciona al Padre, de sus discípulos y de todos nosotros, que tenemos que vivir en un mundo malo. Y no les dijo, llévatelos a las montañas, llévatelos aparte, para que no sean afectados y contaminados por este mundo adverso y malo, que es el mundo de Satanás. Pudo haberlo hecho y no lo pidió. Vamos a ver Juan 17 en su evangelio otra vez. Juan 17, es un capítulo muy bonito, Juan 17, en el verso 1, dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, dice, a todos los que me diste. Y hace una separación, ¿verdad que sí? De toda la humanidad, con unos cuantos que Dios mismo le dio. Vamos a leer otra vez el versículo, dice el verso 2. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ah, ya no está hablando en esa fase de ese plan para la humanidad que está incluida por Dios en su mente. Ahora está hablando de una parte que se los dio Dios a Jesucristo. Dice, y esta es la vida eterna. Pongan atención todos los muchachos también en este versículo, porque luego en primera de Juan vamos a leer algo bien interesante para los muchachos también. Vamos a leerlo. Habla de que conocemos al Padre. Lo conocemos a Él. Y lo conocemos por esto que estamos leyendo en el Evangelio de Juan y tantas partes de la Biblia, pero fíjense cómo vamos a ver aquí. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si fuera una Trinidad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso en primera de Juan dice que conocemos al Dios verdadero, conocemos al Padre, y nuestros jóvenes, nuestros niños conocen a ese Dios, conocen al único Dios verdadero, porque es lo que han aprendido desde que estamos todos, desde jóvenes en la iglesia, pero hemos aprendido a conocer al Padre y conocemos a Jesucristo. Y todas las iglesias hablan del Espíritu Santo como un ser, ¿y dónde está aquí? Eso es desconocer al Padre cuando hablan del Espíritu Santo como un ser y como una persona. No conocen al Padre. Porque dice aquí otra vez, esta es la vida eterna. Fíjense. Que si conocemos lo que Dios es, a Dios y a Jesucristo, al Padre y a Jesucristo, tenemos la vida eterna, conocemos al verdadero Dios. Dice verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y decimos, han habitado siempre en la eternidad los dos seres, como dice Juan 1:1. Conocemos al Dios verdadero. Y dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo desde el principio, antes que el mundo fuese. Y estamos entendiendo cosas bien importantes, bien vitales para nuestras vidas, ¿verdad? El plan de Dios, entonces, lo que estamos leyendo en estos versículos, el plan de Dios es que Cristo tiene potestad sobre toda carne. Tiene potestad en su mente, en su plan de salvación, tiene potestad y autoridad sobre toda carne, lo estamos leyendo. El plan de Dios incluye a toda carne, a cada ser humano, a cada ser humano. Entonces, por eso nosotros no estamos afligidos. Sí deseamos, ¿verdad?, que nuestras familias se conviertan, se arrepientan y reciban las tremendas bendiciones que Dios derrama en nuestras vidas, físicas abundantemente, espirituales abundantemente. Ese es nuestro deseo, que vengan y se nutran espiritualmente como nosotros lo estamos. Pero Dios sabe y tiene un plan para toda la humanidad. Vamos a ver el verso 6. Fíjense, aunque ese plan es para toda carne, fíjense el verso 6, dice, he manifestado tu nombre, el conocerlo al Dios verdadero. Fíjense el verso 6, es bien importante, he manifestado tu nombre a los hombres y mujeres que del mundo me diste. Que del mundo me diste. Éramos parte del mundo. Vamos entendiendo entonces ya aquí en estas palabras, cuando dice que no amemos al mundo. Porque si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Fíjense el verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y hay una separación del plan para toda la humanidad y a los hombres y mujeres que eran del mundo. Y andaban mezclados haciendo las mismas cosas del mundo. Y luego me los diste a mí. En ese plan de salvación, en ese comienzo de ese plan. Dice, tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. y han guardado tu palabra. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que aunque el plan es para toda la humanidad, por ahora la salvación es para los hombres y mujeres que del mundo me diste, en el verso 6. Es un capítulo bien importante. Vamos al verso 7. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y nosotros creemos las palabras de Jesucristo, las palabras de los evangelios, que vino a revelar la existencia de otro ser espiritual, la existencia del Padre, al cual nadie le ha visto ni le ha oído jamás. Pero conocemos lo que está diciendo aquí Jesucristo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Fíjense. No está diciendo que nos saque del mundo. Está diciendo, están en el mundo, y aunque hay un plan para toda carne, para toda la humanidad, ruego por los que del mundo me diste. Fíjense en el verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Él dio su vida por toda la humanidad, un sacrificio completo, divino y perfecto. Y ese es el comienzo del plan de salvación para toda carne. Pero por ahora el mundo no puede tener esta relación con Él. Está hablando solamente de los que del mundo me diste. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Es bien claro entonces que la oración de Cristo se está centrando ahora en algunas gentes que Dios mismo le dio. Del mundo. Y nos sacó, ¿verdad?, de donde estamos, en diferentes hoyos, o a lo mejor en el mismo hoyo, ¿verdad?, todos revolcados, sucios, pero nos trae al conocimiento de su plan, de su verdad, al conocimiento del Dios verdadero, al conocimiento del Padre que está en los cielos y de Jesucristo. Así comienza Juan 1:1, y aquel verbo fue hecho carne. Y entendemos y comprendemos todo ese conocimiento. Verso 9, lo que acabamos de leer, no ruego por el mundo. Ahora, está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? Está hablando en el sentido espiritual de que el mundo por ahora tiene otro príncipe, tiene otro gobernante, tiene otro Dios y otro rey por ahora. Por eso está diciendo, no ruego por el mundo en estos momentos. Ruego por los que del mundo me diste. Aunque Dios tiene grande amor por la humanidad, Cristo ahora está pidiendo solamente por los que Dios le dio del mundo. Y estoy haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Si ustedes ven en una concordancia y buscan la palabra mundo, no sé cuántas van a encontrar, yo pienso que más de 100, pero la gran mayoría van a estar en las cartas de Juan. En las cartas de Juan, evangelios, y las cartas de Juan, principalmente en el evangelio de Juan. Pero lo que él tiene en mente, o sea, ese plan que Dios tiene para toda la humanidad, pero por ahora es un puñado de gentes que estábamos en el mundo, y de ahí nos sacó. Y de ahí nos sacó para entregarlos a Jesucristo, para entregarlos a Él. Vamos a, en el verso 10, Juan 17, verso 10, dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Fíjense la perfecta unidad del Padre y de Jesucristo. Por eso son uno. ¿Verdad? Y nosotros decimos lo mismo con nuestras parejas, ¿verdad? A veces decimos en tono de broma, pero es verdad. ¿Verdad? Lo tuyo es mío, ¿verdad? Pero a veces a lo mejor le conviene más al otro, ¿verdad? Si es que tiene más, ¿verdad? Pero es que somos uno solo. Sí, así lo leemos en el Génesis, y es lo que estamos leyendo aquí. Dice otra vez, lo tuyo es mío, y lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y dice, he sido glorificado en ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, dice Jesucristo, mas ellos están en el mundo. Fíjense qué tremendo. O sea, qué tremendo y qué difícil para nosotros, ¿verdad? Si nos está diciendo que fuimos sacados de un lugar donde estábamos atestados sin conocer al Dios verdadero, desviados, ¿verdad? Perdidos, sin esperanza, y luego nos rescata y nos da una esperanza, y seguimos en ese mismo medio, seguimos en ese mismo ambiente, por así decirlo, en el mundo que no le pertenece a Dios. Le pertenece a Satanás, y ahí estamos, y no somos del mundo. Es tremendo, o sea, para nosotros, por eso lo difícil de nuestra vida como cristianos y lo tremendamente importante de estar orando unos por otros entre nosotros. O sea, los poquitos que tenemos el inmenso amor de Dios y el privilegio de ser parte de esos poquitos que del mundo se les fue dado a Jesucristo. ¿Se acuerdan de la historia de Gedeón, cuando va con 32 mil soldados, ¿verdad?, dispuesto a pelear por los madianitas, y Dios le dice, le empieza a quitar, le deja hasta 300 soldados, hasta 300 soldados. Hay muchas lecciones ahí, pero yo pienso que una de ellas es para que Gedeón, cuando menos él dijera, no es por mi fuerza, no es con 32 mil soldados, es con 300, es por la fuerza de Dios. Y Dios se lo dijo a él. Pero también esos 300 soldados dependían uno del otro. ¿Se imaginan que de esos 300 tampoco quisieran? Porque Dios les dio la opción anteriormente. Dice, el que tenga miedo, vaya y regrésese a su casa. Y se quedaron 300 soldados nada más. Entonces, esos 300 dependían que trabajaran y confiaran hombro a hombro. Es lo que estamos viendo aquí. Que los de los que nos fuimos sacados del mundo para dados a Jesucristo, es que dependemos totalmente de Dios en este mundo malo y adverso, pero dependemos de nosotros también, totalmente, para poder sobrevivir y para poder subsistir espiritualmente. Vamos al verso, a terminar el verso 10. El verso 11 dice, y yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Él estaba preocupado. Ya no voy a estar yo con ellos y los voy a dejar en el mundo. Dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno de lo que yo les estoy hablando. ¿Verdad? Al saber la tremenda dificultad que tenemos de subsistir, estoy hablando de un solo enemigo, aunque Satanás es el que opera detrás. Es el, ¿cómo le llaman? El intelectual, el que mueve todo, ¿verdad? El que inspira y mueve todo en nuestra contra. Pero Cristo pudo haber dicho, sácalos del mundo, ¿verdad? Y vamos a ponerlos en un ambiente más agradable, como lo hizo con Lot. Vamos a sacarlos de Sodoma, ¿verdad? Y aún así estaba todo contaminado, ¿verdad? Pero lo sacó. Nosotros seguimos en el mundo, aunque no somos, no debemos ser parte de él. Dice verso 11, dice, yo estoy en el mundo, mas esos, yo no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los guardaba y los protegía. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Para que la Escritura se cumpliese, tenía que ser así. Pero a todos los demás, dice, yo los cuidaba y los protegía. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto, dice, en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, diciendo, todo lo que yo le pido al Padre se me concede. ¿Se acuerdan que dice, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes? Y Él está haciendo esta petición. Padre, guárdalos, no son del mundo, y te pido que los guardes, los cuides en el mundo, para que sean uno, para que sean uno. Ese es el propósito, entonces, o uno de los propósitos de que estemos, aunque no seamos del mundo, en medio de este mundo enfermo y sucio, para que aprendamos a depender de Dios, pero depender unos de otros y que podamos estar creciendo en ser uno, en las cosas que hacemos, en las cosas que hacemos. Dice, vamos a ver el verso 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. El mundo nos aborrece. y no les parece nada bien las cosas que hacemos, ni siquiera cómo hablamos, ni siquiera cómo hablamos. Si ustedes o los muchachos están en un grupito de muchachos, ¿verdad? Y no hablan como ellos hablan como que quedan fuera de la conversación. Porque saben que nosotros no vamos a hablar de esa manera, entonces ellos o tienen que cambiar ellos o se tienen que apartar. Pero fíjense, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, fíjense. Como tampoco yo soy del mundo. Estamos aclarando la tremenda diferencia entre las cosas del mundo o como el mundo vive con el amor de Dios y lo que Dios es y lo que Dios es. El mismo apóstol Juan nos está aclarando muy bien que aunque vivimos y nos desenvolvemos en el mundo y vivimos en él no debemos ser parte del mundo. No debemos ser parte del mundo, porque de él fuimos sacados por Dios y dados a Jesucristo. Ruego por los que del mundo me diste, que no somos parte del mundo, vivimos en él, pero no somos del mundo, de ahí fuimos sacados, de ahí fuimos sacados. Vamos al verso 15, el verso 15 dice, no ruego, dice, que los quites del mundo. Pudo haberle hecho, tal vez, ¿verdad? Por eso está aclarando, le dice, no ruego que los quites del mundo, no estoy pidiendo eso, sino que los guardes del mal. Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Entonces, es el deseo de Cristo y de Dios mismo que vivamos en este mundo malo y que nos ejercitemos en medio de las dificultades en la obediencia a Dios. No solamente lo ignora, no solamente no lo ignora Dios, sino que es su deseo que estemos en el mundo. Por eso dice, no ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo. En este sentido, quiero aclarar unas cosas. Dios le permitió a Satanás que fuera hasta Eva en el huerto de Edén para que la tentase. Y le permite seguir siendo el Dios de este mundo hasta ahora. Pero Dios permitió, ¿verdad? Primero le instruye a Adán y Eva y luego permite lo otro. Permite que Satanás actúe. Dios también permitió que tuviéramos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones al darnos libre albedrío. Y en esas decisiones nos equivocamos muchas veces, pero Dios lo permite. Y Dios también permite que vivamos en este mundo malo. Es bien claro, ¿verdad?, lo que estamos viendo. Dios permite todo esto, entonces Él está en control de todas las cosas. Él está en control. Como les digo, Cristo bien hubiera pedido que nos sacara y nos aislara de este mundo malo que le pertenece a Satanás. Pero volvemos al comienzo del sermón. Volvemos al principio del sermón. Dios quiere que por medio del poder de su Espíritu Santo venzamos a Satanás, subyuguemos nuestra propia naturaleza hostil, nuestra naturaleza humana, y venzamos a este mundo enfermo, al mundo de Satanás. Dios quiere que hagamos estas cosas. Y luego el apóstol Juan dejó registrado lo que Cristo dice acerca de cuál es la manera de poder estar en este mundo y no ser parte de él. ¿Saben cuál es? De que tenemos que estar en este mundo, pero él no quiere que seamos parte del mundo porque de ahí fuimos sacados. Y la manera es el siguiente versículo. En el siguiente versículo, Juan 17:17. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando hablamos de que el sábado es santo, lo entendemos muy bien, de que hay un periodo de tiempo de 24 horas que es santo, de toda la semana de la creación, porque es apartado para uso de Dios. De ahí viene la palabra santo, es apartar para Dios, para uso específico de las cosas de Dios. Y está diciendo aquí entonces, santifícalos a nosotros, apártalos para un uso especial para Dios, por medio de la verdad. Es lo que estamos leyendo aquí en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, debemos seguir viviendo en el mundo, pero no ser parte del mundo. Y la única manera es recibiendo una vacuna de inmunizas, es inmunizar, ¿verdad?, de inmunización por medio de este libro, por medio de este libro. Esta es la clave, esta es la petición que hizo Jesucristo. Vamos a verlo otra vez: santifícalos en tu verdad, santifícalos, dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y otra cosa, no solamente no lo ignora, sino que lo permite. Y aparte, no se envía al mundo. Fíjense, vamos a ver otra vez el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso, dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Y estamos viendo entonces la tremenda importancia para nosotros de conocer lo que dice este libro y de creerlo. La palabra de Dios es la que nos aparta y nos santifica para Dios en este mundo malo. Somos apartados por Dios mismo por medio de su palabra. Somos santificados por Dios mismo por medio de este libro, de las enseñanzas de este libro, de su Biblia. Son las palabras que encierra la Biblia, la vacuna que nos aísla y evita que nos contaminemos con las cosas malas de este mundo que le pertenece a Satanás. Vamos a ir a Primera de Juan, donde estábamos. Primera de Juan. Hay muchas cosas bien similares en estos escritos de Juan. Primera de Juan 5, en el verso 19. Primera de Juan 5, en el verso 19. 5:19, sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y hay una total separación. No tenemos nada que ver con el mundo entero que está bajo el maligno, porque nosotros somos de Dios. Fíjense otra vez este versículo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a entender, nos ha dado entendimiento. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Pero fíjense otra vez, es a través del entendimiento de su plan, el entendimiento de su palabra, la que nos santifica y nos aparta para Dios y nos separa de este mundo malo. La palabra entonces de Dios es la que nos santifica, es la que nos santifica, es la que nos aparta, la que nos aparta para Dios. Con razón Cristo les decía a la gente de su tiempo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas os parece tener la vida eterna. Escudriñen las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y lo estamos viendo. Lo que Juan siempre tiene en mente en sus escritos es la tremenda importancia de mantenernos alejados de este mundo, de mantenernos alejados de este mundo y no ser contaminados por él. Y de esta manera el amor del Padre puede estar en nosotros, tal como comenzamos en 1 Juan 2:15. ¿Verdad? La importancia de que seamos parte del mundo, de que vivamos en el mundo, pero de ahí fuimos sacados para vivir una manera diferente de hacer las cosas, muy diferente, muy opuesta de hacer las cosas. Y también nos aclara que son las palabras de la Biblia las que nos mantienen vacunados e inmunizados contra las cosas sucias de este mundo. Esa es la única manera, esa es la única forma. En este punto del sermón, quiero enfatizar algo importante. Les había dicho a los muchachos también, quiero enfatizar algo bien importante y les quiero pedir a todos, ¿verdad?, que pongamos atención, es para enseñarse de todos. El mundo nos aborrece por tratar de hacer las cosas a la manera de Dios. Nuestra propia familia, ¿verdad?, se molesta, ¿verdad?, por las cosas que hacemos y cómo las hacemos. Pero el mundo nos aborrece por hacer las cosas a la manera de Dios. Y si somos amigos del mundo, entonces somos enemigos de Dios. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Vamos a Santiago Vamos a regresar un ratito aquí, vamos a Santiago ahora. Santiago, capítulo 4. Estoy explicando lo que es nuestro tercer grande enemigo, el mundo, del cual fuimos sacados cada quien. Santiago 4. Y hablando en forma análoga, ¿verdad? Ahorita antes de llegar aquí, recordemos cómo fue sacado el pueblo de Israel de Egipto. Y 40 años no fueron nada cómodos en el desierto. No fueron nada cómodos. Pudo haberles hecho la vida cómoda y llegar rápido a la tierra prometida, pero no fue así. Esas cosas fueron para enseñanza de nosotros. Es lo que Dios tiene en mente. Vamos a Santiago 4, les dije, en el verso 4. Santiago 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras. Santiago 4, verso 4. Oh almas adúlteras. Es adulterio, dice. Espiritual, es fornicación espiritual. Está hablando este tipo de gentes. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense lo que dice este versículo, bien importante para todos, para los muchachos también. Porque el Espíritu mora con nosotros y en nosotros. En el caso de nuestros muchachos, ¿por qué entienden? ¿Por qué conocen al Dios verdadero? ¿Por qué conocen a Jesucristo y al Padre que lo envió? ¿Por qué conocen y creen que esta es la palabra de Dios la que nos inmuniza en este mundo malo? ¿Por qué lo entienden? ¿Y por qué están aquí escuchando? ¿Y por qué vienen cada sábado a aprender de este libro? ¿Qué es lo que nos vacuna y nos separa? Porque lo creen y porque tienen el Espíritu con ustedes. Ahora fíjense lo que dice este versículo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nos anhela, los anhela, muchachos, celosamente, para que lleguen a ser hijos de Dios. Ese es el siguiente capítulo en Primera de Juan, no vamos a llegar ahí, pero eso sigue en el capítulo 3. Juan es uno de los poquitas gentes que se refiere a Dios tantas veces como el Padre. Como el Padre. La mayoría lo leemos como Dios. Como Dios. Pero Juan habla de una familia, de una relación familiar. Habla del Padre. Y por eso dice aquí el Espíritu, dice, nos anhela celosamente. Celosamente. Esos son mis gentes, mi pueblo, mis hijos, que fueron apartados y sacados del mundo junto con nuestros hijos. Y los anhela celosamente, dice el verso 6, porque Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y vamos comenzando a ver entonces un poquito, ¿verdad?, de las cosas del mundo. Un poquito aquí ya comenzamos a ver más claramente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, en base a lo que dice su palabra, no en base a lo que cada quien piense, sino a lo que dice este libro. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Es una de las cosas tal vez más difíciles para los muchachos, ¿verdad? Me refiero para sentarse y estudiar sus Biblias, pero deben aprender de nosotros como papás y animarlos a que estudien este libro que los inmuniza en este mundo enfermo y malo. Pero ¿cómo esperamos, verdad, que ellos no sean parte del mundo si nosotros de repente metemos un pie? Pues ellos aprenden de lo que hacemos nosotros como papás. Pero vamos a seguir leyendo, dice en el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Limpiad las manos. El que hurtaba, no hurte más. El que hacía las cosas como le daba su gana, ya no más. Limpie sus manos, dice aquí. pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si es el Dios verdadero, y lo entendemos y lo creemos, entonces poner toda nuestra mente y todo nuestro corazón y todas nuestras ganas en esto. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dice aquí, dice, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, afligíos, y lamentad y llorad. El lloro y la aflicción que produce un acercamiento a Dios. La tristeza, según Dios, que produce cambio y produce arrepentimiento. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso le agrada a Dios. Que nos humillemos, que reconozcamos, ¿verdad?, lo que somos, que agradezcamos de dónde fuimos sacados y que no queremos volver a esas cosas. De lo que estamos leyendo aquí, humillaos delante del Señor y Él, dice, y Él os exaltará. Entonces, otra vez, no podemos esperar ser amados y aceptados por las gentes que hacen cosas perversas. No podemos ser amados y aceptados por las gentes que hacen cosas perversas. Al contrario, nuestras conductas deben reprenderles en sus propias conciencias. Aunque no digamos palabras, ¿verdad?, pero nuestra vida y nuestra conducta debe ser diferente y debe reprenderles en sus conciencias. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, en el verso 1. Primera de Pedro 4, verso 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también, dice, terminó con el pecado, dice, terminó con el pecado, para no vivir, fíjense, entendemos entonces, conocemos al Padre, conocemos a Jesucristo, entendemos y creemos el propósito de su sacrificio, es lo que está diciendo el verso 4, el verso 1, luego dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para no vivir el tiempo que resta en la carne, es decir, con los pensamientos carnales y actitudes carnales y pecaminosas como vive el mundo, conforme a la concupiscencia de los hombres del mundo, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Y para, entonces, ¿de dónde entendemos la voluntad de Dios? De este libro, conforme a la voluntad de Dios, dice, verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Dice, ya, o sea, si se acepta y se cree, se conoce al Padre, y se acepta el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y a los que no han sido bautizados, dice, el Espíritu los anhela celosamente. Que somos parte del mismo plan, pero dice aquí, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hay cosas que son populares y les va a agradar a los demás, a la gente del mundo. Hay cosas que se pueden hacer y van a ser agradables ante ellos y van a ser aceptables ante ellos. Pero dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto, qué excelente el siguiente versículo, qué excelente, ¿verdad? A esto les parece cosa extraña. Qué raro, ¿verdad? Qué raro esta persona, o sea, ¿cómo era? Y yo no sé, ¿verdad?, de dónde sacó lo que él ahora está haciendo. Les parece cosa extraña, dice, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. No van a decir, qué bueno que estás cambiando tu vida, ¿verdad? Qué bueno, o sea, yo veo, o sea, tu vida está cambiando. Incluso en tu conducta eres más pacífico, eres más amable, los frutos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que al ver esos cambios, dice, os ultrajan, porque no están de acuerdo, porque ya lo estamos explicando, ¿verdad? Las cosas del mundo se oponen a las cosas de Dios, a las cosas de Dios. En el verso 5 vamos a leer: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres que vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, sed pues sobrios, ¿verdad? Espiritualmente, alertas espiritualmente, dice, y velad en oración. Entonces acabamos de leer anteriormente que Dios nos anhela celosamente. Él nos quiere profundamente y anhela que lleguemos a ser sus propios hijos. Hablando, ¿verdad?, de nuestros muchachos, nuestros jóvenes que van creciendo, ¿verdad?, y los cuidamos como perlas preciosas, ¿verdad?, porque son el futuro de la iglesia, que tienen este conocimiento. Pero estamos viendo entonces eso, que Dios nos anhela profundamente. Las cosas del mundo son difíciles para todas las gentes, para todas las edades, pero especialmente para ustedes, muchachos. Más el tiempo en el que estamos viviendo, especialmente para ustedes, hablando de las cosas del mundo. El apóstol Juan, cuando dice que no amemos al mundo, ni las cosas del mundo, está pensando también en ustedes, en los jóvenes, y en las tremendas dificultades que tienen para sobrevivir en este mundo malo. Esta importante primera carta de Juan está dirigida a los padres, a los jóvenes y a los niños. Ahora, ahorita que lo leamos, se debe entender en el sentido espiritual, pero también literalmente. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Vamos a Primera de Juan, donde estábamos. Primera de Juan, capítulo 2. Leímos solamente el verso 15 hace ratito. Primera de Juan 2, en el verso 12. Vamos a ver desde el verso 12. Pero dice Juan: Os escribo a vosotros, hijitos. Y él usa una palabra griega aquí, hijitos, que es tecnión. Y es la misma que leemos en el capítulo 2, verso 1, en el principio del capítulo. Hijitos míos. Entonces Juan es una persona ya muy ancianita, y ve a toda la iglesia como sus hijitos. Y usa esta palabra tecnión. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Capítulo 2, verso 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿Y dónde está el Espíritu? El Espíritu Santo. Es el poder de Dios, pero no es un ser, ¿verdad? Es bien claro lo que entendemos en las páginas de la Biblia. Abogado tenemos. La palabra abogado es bien interesante. La palabra abogado es la misma que se usa para el Espíritu de Dios, es Parácletos, el Consolador. Es un abogado, pero que consuela y entiende y comprende y ayuda. Es lo que está diciendo aquí. Dice, vamos a leerlo otra vez: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, Parácletos, un consolador y un animador tenemos para con el Padre, a Jesucristo mismo. Y aboga por nosotros, usando Parácletos, usando afecto y usando compasión y usando misericordia. Es la palabra traducida aquí como abogado. Pero fíjense, lo que estamos viendo ahorita es que hijos aquí se refiere en el sentido espiritual, porque Juan es un ancianito. Cuando usa la palabra hijitos, es para referirse entonces a toda la iglesia, padres, jóvenes y niños. Vamos a ver en el verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ustedes son personas adultas, y les está diciendo hijitos, es tecnión. Os escribo a vosotros, padres, comienza a hacer una separación. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Conocemos la naturaleza de nuestro Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes. porque habéis vencido al maligno. Y resisten y quieren agradar a Dios. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo vosotros, hijitos. Vuelve a aparecer la palabra hijitos, pero ya no es teñón. Ya no, por eso les decía que hay que entender espiritualmente, pero también literalmente. Está dirigiéndose a todos en la iglesia. La palabra hijitos ahora es paidión. Paidión, ¿qué quiere decir adolescentes o niños? Adolescentes o niños. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Por eso les decía a los muchachos, ¿verdad?, hace rato que leíamos Juan en el Evangelio, que pusiéramos atención y conocemos al Padre. Lo conocemos y conocemos a su Hijo y conocemos el propósito de su sacrificio, conocemos su plan y sabemos que el Espíritu Santo es el que nos engendra como hijos de Dios y son las arras y garantías de la vida eterna. Conocemos al Padre. Por eso dice para ustedes, muchachos también, jovencitos, dice, os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y conocen al Padre. Entonces tenemos grandes privilegios con responsabilidades también, pero fíjense lo que leemos aquí, algo bien importante. Verso 14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, otra vez. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Porque soy fuertes y pueden hacer tantas cosas para Dios. Porque soy fuertes, dice aquí. Dice, porque soy fuertes, dice, y la palabra de Dios. Fíjense, vamos a repasar este versículo, es bien importante. Sé en el sentido y sé en el sentido físico y literal. Fíjense lo que dice el versículo. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque soy fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido el maligno. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Por eso es lo tremendo, ¿verdad? Que es tremendamente importante de escudriñar este libro. Y ayudarles a nuestros hijos también a encontrar las perlas de gran precio, ¿verdad? Que encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero estamos viendo aquí, ¿verdad? Que ustedes jóvenes y niños, dice Juan, que han tenido la bendición de conocer al Padre, de conocer al Padre. Ustedes conocen al Padre porque tienen la guía del Espíritu Santo de Dios. Conocen al Padre porque tienen la guía del Espíritu de Dios. Pero también ya vimos que Dios, por medio de su Espíritu, los anhela celosamente. Los anhela celosamente. ¿Verdad? Como hijos de Dios. Lo interesante de lo que estamos leyendo es que termina con jóvenes y adolescentes. Y es cuando da el siguiente mandamiento, donde comenzamos, en el verso 15. En el verso 15. No améis al mundo. Está hablando de, ¿verdad?, papás, jóvenes, adolescentes y niños. Hay una versión de la Biblia que cuando dice hijitos, en la parte final traduce como mancebos. La palabra jóvenes la traduce como adolescentes, como jóvenes, literalmente. Literalmente. Pero dice, entonces, en relación a eso que viene hablando del Padre, hijos, que conocemos todos al Padre, y el plan de Dios para nosotros, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ya vamos resumiendo, pero dejé estos versículos al final. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí especifica cuál es ese todo, cuál es ese todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. La palabra deseos está traducida como concupiscencia, concupiscencia, es decir, desear algo en nuestra mente y corazón opuesto a la voluntad de Dios. Por eso hay que abrir este libro para conocer qué es lo que es agradable a Dios. Porque algunas gentes van a decir, es que no hay que tomar vino porque es pecado. Hay que usar este libro para ver que no es pecado. Algunos van a decir, es que es bailar es pecado. Hay que usar este libro para acordarnos que cuando salieron, cruzaron el mar, comienzan a danzar, ¿verdad? Habla de danzas, el Mar Rojo, ¿verdad?, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Hacen una danza, ¿verdad? Y encontramos varias partes en la Biblia, pero no encontramos que es pecado bailar, aunque se puede tornar en pecado. Es lo que está hablando aquí. No es pecado tomar vino, aunque se puede tornar en pecado y caer en borrachera. Estamos hablando de las cosas del mundo, y aquí las está especificando ya Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y todos vamos a estar de acuerdo que es una lucha constante para todos, pero especialmente para los muchachos, especialmente en tanto cosas distrayentes y atractivas, los deleites temporales del pecado, ¿verdad? Están al acecho y a la vista, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. No provienen del Padre, sino del mundo. Y acuérdense esto, el mundo pasa, dice aquí, verso 17, el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y que su voluntad, este libro, por eso es lo más vital de nuestras vidas a cualquier edad. El mundo pasa y sus deseos. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ir resumiendo nada más un poquito. Los deseos de la carne, dice Juan. Los deseos. Cuando habla de que entonces, vamos sintetizando, cuando habla de no amar al mundo, está especificando estas tres cosas. Y vamos a hablar un poquito. Todos debemos estar alertas a las tentaciones de este mundo, que este mundo ofrece, pero especialmente ustedes, muchachos. O sea, todos, pero especialmente ustedes, como jóvenes. Por eso está diciendo Juan, ustedes son fuertes, porque han vencido al maligno. Porque han vencido al maligno. Ustedes son los blancos más sensibles y al mismo tiempo son el objetivo más claro de tanta publicidad barata y corrupta que este mundo ofrece. Estoy hablando de las cosas de este mundo en la concupiscencia del hombre, o sea, cosas malas que se tornan malas. Pero les digo, o sea, son bombardeados por todo esto. Gran parte de los bombardeos publicitarios de nuestra sociedad van encaminados ustedes como jóvenes e intentan incitarlos a dar rienda suelta a su carnalidad. Desde novelillas, ¿verdad?, en la televisión, desde los artistas, desde todo eso, ¿verdad?, cómo visten, las modas, ¿verdad?, adulterios, engaños, fornicaciones, ¿verdad?, desde novelas, no se diga más cosas, pero estamos hablando de las cosas de este mundo. Prácticamente solamente en sus casas y en la iglesia es donde van a escuchar de normas y valores basados en la ley de Dios. Y lo voy a repetir para los muchachos, ¿verdad?, que prácticamente solamente en sus casas y en la iglesia van a escuchar de normas y valores basados en la ley de Dios. Así es que no se enfaden, porque en el mundo van a escuchar todo lo opuesto, todo lo contrario. En la calle y en los medios de comunicación escucharán que eso es anticuado y es pasado de moda. Cosas raras verán las que está haciendo. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Romanos 8. Voy ya casi ya nomás resumiendo para no pasarme de tiempo. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, y pónganles muchos nombres, ¿verdad? Cosas atrayentes de este mundo, ¿verdad? Sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios. Solo hay un Dios, dice, un Dios Padre. El Padre, dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual nos ha dado todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, a ver, déjenme ver lo que quería leer. ¿Qué estoy leyendo ahorita? Estoy en otro lado, es Romanos. Romanos. Les dije Romanos 8. Bueno, pero sí era interesante lo que estaba diciendo el primer versículo. ¿Verdad? Me resisto a traerme mis lentes, pero comienzo a leer otras cosas. Romanos 8, verso 5. Romanos 8, verso 5. Dice, estamos hablando entonces de este primer punto, ¿verdad? De las, dice, las cosas, los deseos de la carne, como dice Juan, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es bien claro lo que está hablando Juan, ¿verdad? Dice, porque los que son de la carne, del mundo del cual fuimos sacados, y no debemos inmiscuirnos y enlodarnos en él, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, también los muchachos lo acabamos de ver, que los anhela celosamente en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esa es la pregunta para todos. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Está hablando del mundo que vive según las cosas de su mente y como le venga en gana las cosas de la carne. Mas vosotros, en el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y mora en nosotros, y mora con ustedes como jóvenes. Es lo que estamos leyendo aquí. Entonces no debemos, está diciendo, hay que vivir conforme al Espíritu, a las cosas que son de Dios. Y el otro punto que dice Pablo es los deseos, Juan, el apóstol Juan, los deseos de los ojos. Y lo entendemos muy bien, ¿verdad? Lo que Juan está diciendo ahí. Los deseos de los ojos. Todos esos falsos valores y glamour de nuestra sociedad intentan seducir nuestra vista. Y otra vez, principalmente de ustedes, muchachos. Principalmente de ustedes. El glamour, los destellos deslumbrantes de nuestra sociedad, el cine, la televisión, la moda, todo intenta deslumbrarlos y atraparlos. Ahora, aquí quiero, o sea, otra vez aclarar un poquito, ¿verdad? Aclarar un poquito. Leemos el mismo Juan dice, en Juan 10:10 no vamos a ir ahí, pero dice Dios inspirando a Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La tengan en abundancia. Entonces, no está en contra del cine, la televisión, la moda, no está en contra de eso, sino que tengamos una vida plena y abundante, pero sí de esas cosas que pueden conducirnos a lo que el mundo hace, a no vivir conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo es que usemos nuestros cinco sentidos para cosas sanas y agradables de acuerdo a la voluntad de Dios. Y está bien claro, ¿verdad? Que usemos todos los sentidos que tenemos, vista, olfato, tacto, todos nuestros sentidos que Dios nos dio, que son buenos. Cuando Él nos creó, dijo, es bueno en gran manera lo que yo he hecho. Pero lo que Juan está diciendo es que usemos nuestros cinco sentidos para cosas sanas y agradables de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que está diciendo, es lo que está enfatizando, ¿verdad? Entonces, estoy diciendo esto, ¿verdad? Que estas cosas como el cine, la televisión, y tantas cosas como el internet, estoy diciendo que estas cosas pueden tener cosas malas que dañan nuestra mente y estar alertas en qué momento poner un alto a todas esas cosas. Y todas esas cosas menosprecian las normas y leyes de Dios por las cuales tratamos de vivir. Este es el segundo punto. Y el último habla de la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Se acuerdan las tres cosas? ¿Verdad? Para no vivir en el mundo, y luego dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. Es lo que está diciendo Juan. Para los que somos mayores de 40 años, para los que somos mayores de 40 años, ¿verdad? Y comenzamos a ver el desgaste de nuestro cuerpo, entendemos un poco más estas palabras. Pero no se entienden cuando tenemos 15, 16, 18 años, 20, ¿verdad? Ustedes jóvenes que son fuertes, dice Juan, todo lo pueden, ¿verdad? Todo lo pueden hacer. Pero lo que está diciendo entonces aquí, en este punto, ¿verdad? El consejo principal es para ustedes jóvenes, principalmente. Y hay muchos consejos en Eclesiastés. Dice, acuérdense, ¿verdad? Dice, vamos a ir a Eclesiastés 9, aquí, Eclesiastés 11, aquí lo tengo. Eclesiastés 11. Estamos hablando entonces de la vanagloria de la vida. El último punto. Eclesiastés. En el capítulo 11. En el verso 9. Eclesiastés 11, verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Las cosas que hemos visto, ¿verdad? Lo que llegue a tu mente, lo que llegue a tus ojos. Y tienes toda la fortaleza para hacerlo en tu juventud. Pero sabe, es para todas las edades, también para nosotros como adultos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad, la vanagloria de la vida. Aparta de tu carne el mal. Ahora, ¿por qué se les pide a ustedes que hagan esto? Porque lo pueden hacer. Porque tienen el Espíritu de Dios y lo pueden hacer. Tienen el Espíritu que los anhela celosamente como hijos de Dios. Pero es para todos. Y está hablando entonces de la vanagloria de la vida. Las vulgaridades del cine y la televisión, la basura de pornografía del Internet, las modas pasajeras y vulgares, las compañías que corrompen la mente, la boca y el corazón, la salud al consumir drogas, cigarros, alcohol, hasta emborracharse, todo eso es vanidad. Y es pecado a los ojos de Dios. Vamos a Tito. Es ocuparse de las cosas de la carne, como estábamos leyendo. Tito capítulo 2. Estamos explicando entonces, ¿verdad?, lo que es el mundo, de dónde hemos sido sacados para dados a Jesucristo y por qué es que somos de Dios. Tito, capítulo 2. Tito 2, en el verso 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, como comenzamos leyendo, ¿verdad? Se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es lo que tiene Juan en mente. En primera de Juan, capítulo 2. Dice otra vez, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vivamos sobria, justa y piadosamente, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar, fíjense cómo dice aquí, dice de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras, las cosas del Espíritu de Dios. Dice un pueblo, dice purificado, dice y celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie dice o menosprecie. Entonces, de eso se trata lo que hemos estudiado en este sermón. No que nos hagamos ermitaños y huyamos del mundo, porque la voluntad de Cristo era que estuviéramos en el mundo y nos enviaron al mundo como ovejas en medio de lobos, lo dice. Pero estamos en el mundo. Pero sí que huyamos de los deseos mundanos que van en contra de las leyes de Dios. Otra vez, Dios desea que de donde fuimos sacados y que huyamos de los deseos mundanos que van en contra de las cosas de Dios. Y vamos a terminar el sermón donde en Primera de Juan, donde comenzamos. Primera de Juan, un poquito de esta, es una carta bien bonita, muy, muy importante para nosotros, pero quiero leer nada más un poquito. Primera de Juan, capítulo 1, en el verso 5, para ir terminando. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 1. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y le conocemos a él y conocemos a su Hijo Jesucristo, todos nosotros, entonces dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estamos hablando de lo que es no ser del mundo ni amar las cosas del mundo. Es andar en luz, es andar en claridad y que nuestra conciencia esté tranquila delante de los hombres y con la ayuda de Dios delante de él, de las cosas que hacemos. Y si hay cosas en las que hay que cambiar, cambiamos y le pedimos a Dios su como leímos, es abogado, es parácletos, su consuelo, su ánimo, su apoyo para seguir adelante y seguir cambiando y mejorando nuestras vidas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, si andamos en luz y que nos alumbren reflectorotes, unos reflectores grandototes, ¿verdad?, de día y de noche en las cosas que hacemos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Unos con otros. ¿Se acuerdan cómo decía Juan 17? Para que sean uno, perfectos en unidad. Entonces es lo que está diciendo aquí. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Decimos, Señor, lo reconozco, ¿verdad? Como decía Pablo, pero ocupamos el que hagas paracaleo, de ahí viene la palabra, el que siga siendo compasivo, misericordioso y que perdones y ayudes. Dice el verso 9, si confesamos nuestros pecados. Ese es un tema para otro sermón. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es parte de la justicia de Dios el perdonarnos. Es parte de su integridad y su lealtad y su justicia. Porque dice, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros y conocemos su palabra. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado. Y se acuerdan cómo dice adelante, a vosotros os escribo, padres, jóvenes, hijos, o sea, todos. Pero cuando está hablando a vosotros os escribo, ¿es a quién? A la iglesia, a los que del mundo lo sacó y se los dio a Jesucristo. No está hablando al mundo, es para nosotros. Hijos míos, hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero ya vimos el proceso. Y parte importante de ese proceso es confesar esos pecados. Es confesarlo. Dice, vamos a ir terminando. Verso 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esa es la medida. Esa es la medida. Para no estar en el mundo. Estamos en el mundo para no vivir conforme al mundo, para seguir siendo de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él andó. Y no podemos estar mezclados en el mundo como ya lo vimos. Eso es lo que Juan tiene en mente. Entonces la lección es que aunque estamos en el mundo, debemos tratar de vivir conforme al ejemplo de Jesucristo. Y este es el parámetro en las cosas que hacemos, hablamos, vemos y pensamos. Esa es la medida. Entonces, hagamos la siguiente pregunta. Lo que veo, escucho, hablo, pienso y hago, ¿es lo mismo que haría Jesucristo? Esa es la medida de lo que estamos leyendo aquí. Y si algo no concuerda con esa pregunta, entonces es algo del mundo. Y esto no proviene de Dios. Y es algo de lo que debemos arrepentirnos y dar cambios y giros en nuestras vidas. Entonces, ese es el consejo de Juan. Ese es el consejo de Juan y dice, abogado tenemos para con nosotros a Jesucristo. Entonces, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo.